Pronto, un, dos, tres. Vamos a dar inicio en esta noche. Bienvenido sea cada uno a la casa del Señor. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Y así vamos a iniciar con una palabra de oración. Y luego entraremos a nuestro tiempo de alabanza. Qué bueno es vernos una vez más en esta tarde. Qué bueno fue Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Un buen resultado, hermosos servicios y gloria a Dios por haber visto lo que Dios hizo, pero esperamos más de Dios en esta tarde. Por eso estamos aquí, porque queremos que Dios siga orando en nuestras vidas. Queremos alabar y glorificar su nombre y abrir nuestros corazones, nuestras vidas a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar y poner las manos al Señor este servicio. Padre, buen Dios, gracias por lo bueno que has sido con tu pueblo, Señor. Gracias por habernos traído con bien. Gracias por darnos vida y salud, Señor. No estuviéramos aquí si no fuera por tu amor, Señor, si no fuera por tu misericordia, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Pedimos, Señor, que tú guíes este servicio, tiempo de alabanza, Señor, y el tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, que tú unges tu siervo y pueda predicar con libertad, Señor, y que cada oyente, cada persona aquí, Señor, pueda responder a tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de tu siervo, a través de tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salvador mío, como tú eres puro y santo, quiero vivir. Cantemos la primera, segunda y cuarta estrofa. Primera, segunda y cuarta estrofa. Petición más admirable, ¿no? De poder decirle a Dios, yo quiero ser conforme tu corazón, quiero ser cambiado por ti. Y entre esa petición está el siguiente himno: como el siervo por aguas brama, mi alma así te desea. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Alabemos al Señor cantando las tres estrofas de esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Thank you. hermosa alabanza. El piano sigue tocando. Saludémonos unos a otros. Y ahora sí queremos extender una cordial bienvenida a cada uno en esta tarde. Qué bueno que decidió estar en la casa del Señor y decidió estar aquí en la familia, en la Iglesia Bautista Betania. Bienvenido en esta noche.
Dios les bendiga. Qué hermoso tiempo y gracias a Dios por sus bendiciones. Regresen a sus asientos y así en esta noche decimos a todos bienvenidos a la casa del Señor. Pueden regresar, pueden sentarse y así decirle al Señor gracias porque nos permites estar en tu casa hoy. Bienvenido. Yo sé que tenemos unos visitantes, queremos decirles bienvenidos también. Hermano Juan, usted puede introducirlos.
Sí, buenas tardes. Esta tarde nos visitan las damas María Barrientos y Alicia Martínez, invitadas por nuestro hermano Emanuel Solís.
Amén, una cordial bienvenida, Día del Amigo. Estamos todavía en celebración del Día del Amigo. Dios les bendiga, bienvenidas en esta noche aquí a la Iglesia Bautista Betania. Así cada uno que ha llegado, qué bendición, seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Ya el próximo domingo, hermanos, tendremos una mejor fotografía de lo que pasó hoy. Así es que esperamos el otro domingo darle un breve reporte de lo que sucedió hoy. Pero mientras, Dios nos siga ayudando y nos siga dirigiendo en lo que hay que hacer y en lo que Dios nos ayude a hacer. No se olviden, directores de departamentos, nos reunimos inmediatamente después del servicio en el Salón 3. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Cantemos con alegría.
Amén. Si son tan amables, nos ponemos de pie una vez más y cantaremos nuestro último alabanza de esta noche antes de levantar nuestras ofrendas. Salvador tan admirable, alcemos nuestras voces, cantemos con gozo en este día llena de bendición. Salvador tan admirable.
Salvador tan admirable, es mi amigo Jesús. ¿Quién me hubiera creído? ¿Quién me salvará a mí? O si Él quiso salvarme a mí.
gracias orquesta. Damos aplauso a varios miembros añadiéndose a la orquesta. Gracias a cada uno por su participación.
Gracias. Estaba viendo aquí unos miembros nuevos en la orquesta y qué bendición. Gracias a Dios por ello y ya estaremos viendo más. Qué bendición. Dios es bueno, ¿no, hermanos? Por eso este es el tiempo de recordar lo bueno que es Dios y las bendiciones que Dios nos da. Qué bendición el poder estar aquí hoy recordando las bendiciones de Dios. Démosle gracias por sus bendiciones. Padre, le damos gracias, muchas gracias, Señor, porque ha sido para nosotros usted nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra defensa, nuestra luz, nuestra salvación, nuestro pastor. Usted es todo lo que nosotros necesitamos. Le damos gracias por esa bendición de tenerle a usted como nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por lo que nos has dado en esta semana y en el tiempo pasado. Gracias porque nos ha bendecido de tantas formas, maneras. Y ruego, Señor, ahora tu bendición y gracia en el resto del servicio. De lo mucho que nos has dado, tenemos algo para dar hoy, Señor. Gracias por ello. Lo hacemos en obediencia y en fe. Lo hacemos para gloria de tu nombre. Aquí estamos, pues, para decirle gracias, mi Señor, porque usted ha prometido bendecirnos cuando le honramos con nuestros tesoros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, siéntense. Gracias, Josué, por ese hermoso interludio en esta noche. Y así a cada uno que ha recibido ya su notita, si no tiene una, nomás avísela a los sugieres, ellos le van a entregar una. Voy a explicar algo más sobre esto. Si usted no tiene una de estas notas, entonces hágale saber a los sugieres para que reciba una. Mientras el coro y el resto de las personas se acomodan, entonces quiero decirles, hermanos, terminado el servicio, tenemos todavía café, tenemos pan, tenemos muchas cosas ahí que necesitan entrar en la práctica de la vida cristiana. Entonces vaya, agarre una y así lo disfruta, ¿ok? Allá hay más manos, hermanos, sugiere. Ustedes vieron manos, ¿dónde hay? Aquí está otro, hermano, si acaso hace falta una, aquí hay otra. También, hermanos, mientras nos acomodamos, quiero decirles sigamos orando por la hermana Ibarra. Estuvimos viéndola, ahorita está un poco restringida la visita para ella, ya se estará avisando cuándo va a ser posible, pero ahorita está restringida la visita, básicamente porque necesitan que el corazón se restaure un poco más y así poder con más facilidad recibir visitas. Entonces, por ahorita, si usted va, no va a ser posible entrar. Está seleccionado quiénes pueden entrar. Entonces, la familia pide que, por favor, pues nos sujetemos a esto mientras seguimos orando.
estuvimos esta tarde orando con ellos allá, pero sí está un poquito muy adolorida. Y realmente mantenerse hablando a lo menos un ratito es casi imposible para ella. Así es que mientras más calmada, más sola, entonces más descanso y así pues más posibilidad de recuperación pronto. Muy bien, hermanos. Allí entonces para que sigamos orando por ello. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y déjenme decirles, hermanos, lo que quisiera yo que en su corazón, transmitirle a su mente y corazón. Lo que hoy les voy a presentar es algo que ya hemos presentado otras veces, como seguramente algunos ya tienen estas notas. Pero quiero repasarlo brevemente con ustedes. Este es el mes cuando estaremos poniendo bastante énfasis en los valores del reino. Ese es el lema de este mes, los valores del reino. Y uno de los valores del reino, por seguro, es la salvación de las almas y la edificación de la iglesia. La iglesia es un valor del reino. El amor a Dios es un valor del reino, el amor de Dios para nosotros. Y estaré presentando en este mes hay muchos valores del reino, estaré presentando algunos. Esta mañana hablamos sobre el amor de Dios para nosotros. Ese es un valor especial del reino. Hoy quisiéramos presentarles o que hablemos de lo que allí tienen, porque esto no es la primera vez que lo predico, no más que ahora yo quisiera que esta hoja que usted tiene aquí no la deposite en un lugar donde se le pierda, sino que la ponga frente a su refrigerador o al espejo, porque estaré repasando esto con ustedes constantemente estaré repasando con ustedes. Si podemos recordar esto, mantenerlo en nuestra mente, porque, hermanos, y luego practicarlo. A un lado está en inglés, a otro lado está en español, así es que de esa manera, al lado que usted le entienda más, ahí póngalo. Y hagamos todo lo posible por cambiar nuestra manera de ver y hacer y vivir la vida cristiana. No es posible, hermanos, que como salvos, como redimidos, como hijos de Dios, nos quedemos sin hacer nada para expandir el reino de Dios en cuanto a alcanzar almas para Cristo. No es posible. No podemos vivir y sobrevivir. Si hay dos cosas que la iglesia debe de hacer, es trabajar para alcanzar al mundo para Cristo y orar como que si todo dependiese de la oración. Y hoy gracias a Dios por ustedes varones que han estado viniendo los sábados a las 6 de la tarde a orar. Ayer tuvimos un tiempo hermosísimo, alegre. Dios nos visitó. Pero hermanos, si no invocamos el nombre de Dios, Dios dice que lo hagamos continuamente. Así es que doy gracias a Dios a ustedes 6. Y eran diáconos básicamente todos los que vinieron ayer, pero es para todos los varones que quieran venir. Yo sé que algunas damas quizás querrán venir, y si usted no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nadie que dejar allá afuera jugando o en la cuna, porque no hay y no queremos hacer eso, dejar niños jugando mientras estamos aquí orando. ¿Usted quiere venir, dama? Ahí hay lugar suficiente donde ir a orar. Así es que cualquier dama que quiera venir, o nos reunimos de 6 a 7, solo a orar. Eso es todo lo que hacemos, venir a orar. Así es que, hermanos, una iglesia que no ora está destinada a no poder vivir. Porque si oramos y no trabajamos, esa es hipocresía. Oramos, pero no trabajamos. Y si trabajamos y no oramos, ese es orgullo, porque pensamos que nosotros podemos hacerla solo, y no se puede. Al mismo tiempo que oramos, también trabajamos, porque si nada más oramos, esa es hipocresía, porque no trabajamos, no testificamos, no repartimos a nadie ninguna porción de la palabra de Dios. Ahorita vamos a tener 50 paquetes. Yo quiero y estoy pidiéndole a Dios que hayamos 50 personas cada semana que estamos comprometidos con Dios para repartir un folletito de su palabra diario. Doy gracias a Dios que empezamos más o menos casi 100, pero luego la segunda semana se asustaron 50 y quedamos como 35. Ahora vamos a ver si llegamos a 50 hoy. Y mi oración es que tengamos 50 personas que cada semana del año
repartamos, distribuimos, regalemos y oremos por esas personas a quienes les vamos a dar una porción de la palabra de Dios. Hermanos, dice Dios que su palabra no vuelve a él vacía. Esa es promesa de Dios. Y si Dios dice, tiene que cumplirse. Porque Dios así lo dice, Dios no miente. Así es que hagamos esto, hermanos, y con ese fin quiero que repasemos esto una vez más, y lo haré rápidamente, porque ya lo hemos oído, y si quiero ir todo en detalle, vaya a la página web y ahí están los mensajes, en el Facebook, ahí están los mensajes. Entonces, si quiero oírlo todo, bien, pero ahora quiero que repasemos esto y veamos qué es lo que Dios dice en su palabra. Y pedirles, hermanos, pedirles, de veras pedirles, que haga un esfuerzo de testificarle a alguien de Cristo en cualquier lugar donde se presente, a lo menos una vez al mes. Les enseñé la otra vez, ahí en el App Store, hay un app, es gratis, se llama Commission. Comisión se llama en español, comisión, en inglés Commission. Bájelo, es gratis, póngalo en su teléfono. Este app lo desarrolló una iglesia en California, Lancaster Baptist Church, y está en español, está en inglés, está como en 5 diferentes idiomas el app. Bájelo en el que usted puede usar o en los dos. Pero hermanos, ahí está nomás ya todo ilustrado, presentado, explicado. Ya nomás es que se lo enseñemos a una persona y le expliquemos de la manera que nosotros podamos cómo esa persona puede entender el mensaje del Evangelio. Pero si no lo hacemos, hermanos, si nosotros no lo hacemos, ¿cómo pensamos que el mundo va a ser salvo? ¿Qué otro plan hay? Dios no hizo plan B, solo plan A. La única manera es que la iglesia, que su iglesia, deje de estar muda. El diablo quiere que estemos mudos. ¿Sabe por qué? Y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, quedó mudo por 9 meses. Por incrédulo. Es que, ¿para qué va a hablar un incrédulo? No habla. Así es que el diablo quiere que nosotros quedemos mudos. Pero Dios dice que Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así es que hablemos, hermano, en esta semana, lleve su folleto y cuando dé oportunidad, testifíquele a esa persona. Testifíquele. Esta mañana se entregó un hombre que le he testificado yo no sé cuántas veces, pero no había hecho su profesión de fe. Hoy en la mañana se entregó al Señor. Pero tomó, yo no sé cuánto tiempo le había estado testificando, diciéndole, explicándole. Pero ahora lo entendió. Hermanos, así es que la palabra de Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, no volverá. Así es que, hermanos, les pido que salgamos de ese closet donde estamos calladitos y digámosles a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares que no son salvos, que nosotros conocemos a Cristo. Hágalo con humildad. Hagámoslo con humildad y en oración, no con jactancia, no con desprecio, no con regaños, no con una actitud despectiva, sino con oración y lágrimas, para que hayan frutos para gloria de Dios. Así es que yo le ruego en esta noche que empecemos a hacer algo diferente. Nuestro lema para este año es visión, lo dejamos al fin en visión 2020. ¿Y cómo es visión 2020? ¿Borrosa o clara? Ok, entonces hagamos honor a nuestro lema de este año, 2020, esa es nuestra visión, 2020. Así es que si no ha ganado a nadie para Cristo en los años anteriores, 2020 que sea ese año. Que pueda haber aquí, al final de este año, alguien que usted mira y dijo, esa persona yo le testifiqué de Cristo y se entregó al Señor. Esa persona yo la discipulé, esa persona yo la gané para Cristo. Que usted pueda verlo con sus ojos y que tenga nombre, apellido, teléfono, dirección, un físico en su mente de esa persona que usted, por la gracia de Dios, guió a los pies de Cristo. Hágalo, hermanos, este año. No podemos seguir así. Porque miren, veamos qué dice Dios en su palabra, Mateo y el capítulo 28. Y note, esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Y esto es lo que Él nos dejó. Fue su último encargo, ya para irse al cielo. Él nos dijo exactamente esto. Nos dice Él, allí en Mateo 28, dice Él que los once fueron, dice, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No seamos nosotros de eso. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya con eso nos dijo, no teman. ¿Por qué es que no testificamos los creyentes? La gran mayoría sabe por qué. Temor. Temor. Temor a yo no sé qué. Pero es temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué no? Yo no sé, es una mentira del diablo. No se la crea. Dijo el Señor lo primero, como Él sabe que lo que sucede, Él nos dijo primeramente, no se preocupen, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como yo tengo potestad sobre el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí tienen ustedes en verde, ¿qué hacemos en sus hojitas? ¿Qué hacemos? ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿Para qué estamos aquí usted y yo? ¿Qué hacemos? Pues hacemos más o menos cuatro cosas principales. Primero, presentamos el Evangelio a los no salvos. Para eso estamos aquí, presentar el Evangelio, pero el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, y ustedes ya lo conocen cuál es ese Evangelio, porque el Evangelio es de alcance mundial. El Evangelio es de alcance mundial. Ese Evangelio puro tiene que incluir la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es que este es el Evangelio puro que alcance al mundo entero. Solo el Evangelio transforma las personas, solo el Evangelio. La religión no hace religiosos, pero no nos transforma. Solo Dios transforma a las personas. ¿Para qué estamos aquí? Y ahí ustedes tienen quizás de ese orden, apoyamos la obra misionera para enviar misioneros. No sé en qué orden está porque en un punto lo cambié, pero ahí estamos. ¿Para qué estamos aquí? Para apoyar la obra misionera. Para eso estamos. Por eso es que tenemos énfasis misionero. Por eso es que damos para misiones. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa es la instrucción de Dios y también la metodología de Dios. Dios estableció esa instrucción y nos dio una metodología. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para desarrollar creyentes, para que sean discípulos. Para que desarrollar creyentes, para que sean discípulos. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando desarrollamos esos creyentes? Para que desechen patrones de vida. Para desechar patrones de vida malos. Es importante para usted que discipula y para nosotros, para todos nosotros, explicarle a un nuevo creyente, explicarle a ese nuevo creyente, con la gracia de Dios, lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tenemos una nueva creación y ahora entonces hay que aprender a desechar patrones de vida que antes teníamos. No es la voluntad de Dios que un hijo de Dios nunca aprenda lo que es la conducta de una vida nueva. No estamos hablando de prácticas religiosas, estamos hablando de vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Eso es todo lo que estamos hablando aquí. Ser transparentes y claros, porque somos la luz del mundo. Entonces, desarrollar patrones de vida, pero también desechar patrones de vida, pero también desarrollar patrones de vida cristiana. Dice en Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nosotros como hijos de Dios, Dios quiere que nos nutramos de las cosas de arriba, que pongamos la mira en las cosas de arriba. Ahí mismo en Colosenses 3 nos dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y hay cosas terrenales, prácticas y conductas que no honran a Dios. Hay que desecharlas. Ayudemos a los nuevos creyentes a que entiendan esto, para que desarrollen patrones de vida que honren a Dios. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para reproducirnos como iglesia, plantando más iglesias. Para eso estamos. En la obra misionera, ayudamos a plantar iglesias. Pero el deseo de Dios es que también, como iglesia, estemos directamente envueltos en empezar iglesias. Oramos, hermanos, que aquí de la Iglesia Betania haya más jóvenes diciendo al Señor, Señor, heme aquí, yo me rindo a servirte a ti tiempo completo. No ha habido tal cosa últimamente. ¿Por qué? ¿Será que los padres nos van empujando a sus hijos en esa dirección? ¿Qué es lo que impide, cuando hablamos de reproducirnos como iglesia, plantando más iglesias? Estamos hablando de obreros, pero también de empezar una iglesia en algún lugar. Hace 7, 8 años, yo creo con más, empezamos la iglesia ya de Ebenezer, en Reynosa. Ya está caminando sola. Ayudamos muy poco a la iglesia, como iglesia nosotros. Ya han aprendido a caminar y a apoyarse y a sustentarse y alimentarse por sí solos. Pero saben, hay que ir pensando en empezar otra ya. Eso significa que hay que mandar obreros, pero también invertir fondos. Porque la iglesia es un organismo. Es un organismo. Y la iglesia, sus enseñanzas, hacen una diferencia para bien. Hermanos, donde se empiezan iglesias que predican la sana doctrina y practican la sana doctrina, hay cambio en ese pueblo. Donde se empieza una iglesia que se predica la sana doctrina y se practica la sana doctrina, hay cambios en ese pueblo. Nuestros países latinos están llenos de oscuridad espiritual. Yo conozco ciudades de 100.000 habitantes que no hay una sola iglesia en ese lugar. Estados Unidos tiene también ciudades grandes sin una iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos calladitos, como que si el mundo nunca se va a acabar y como que si el infierno no existe. Necesitamos entender que como organismo tenemos vida y necesitamos pasarla a las otras personas. Pero ¿cómo hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Usted tiene eso allí en un color amarillo. Lo hacemos motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Quiero que recuerde esto, hermanos. Este no es un mensaje que, como otros que he predicado, que lo oye, le gustó y lo olvida. Este no lo podemos olvidar. Por eso le puse esta hojita, estas notas en papel con plástico. No lo podemos olvidar. Y lo vamos a recordar. Y recordar, y recordar. Yo ando esta hojita aquí en mi Biblia y cada vez voy a estarles preguntando, hermanos, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué hacemos como iglesia? Yo quisiera oír de ustedes una respuesta correcta y ver una práctica correcta. ¿Cómo hacemos lo que hacemos como iglesia? Lo hacemos motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Qué lindo himno cantamos hoy. Hazme, oh Cristo. ¿Qué? ¿Cómo? Como tú. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Hazme como tú eres. ¿De veras quieres ser como Cristo? Bueno, ¿de veras queremos ser como Cristo? ¿O nada más es bonita frase piadosa? Pero al fin y al cabo vamos a ser como nosotros queremos. No. Qué bonito. ¿Sabe por qué? ¿Cómo hacemos lo que hacemos si lo vamos a hacer como Dios quiere, hermanos? Nuestra motivación debe ser por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Por amor. Por amor. Por amor a las almas. Por amor a su Padre. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y como ya predicamos esa vez, el amor de su Padre era que Él muriese en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, en los concilios eternos de Dios, se determinó, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, se determinó que el Salvador del mundo sería Dios el Hijo. Y Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y la voluntad incluía todo el sufrimiento que conocemos. Y no solamente eso, pero con sacrificio vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con sacrificio. Este mundo al cual Él vino no fue un mundo amoroso hacia Él. Luego de llegada, no tuvo lugar donde nacer. Luego. Y de allí, durante todo su ministerio, encontró oposición, crítica, burla, desprecio. Pero esa era la voluntad y el plan divino. Así es que, si vamos a hacer lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Hermanos, cada día debemos de levantarnos con ese pensamiento. Cada día, cada vez que vemos una persona, no veamos su cara, su carro, sus posesiones o sus ausencias de las mismas. Recuerde, aquí tengo algo que esa persona necesita. Aquí tengo algo que esa persona necesita. No importa cómo parezca. No importa quién sea. El mensaje de salvación lo necesitamos todos. A los pies de la cruz, el terreno está plano totalmente. Allí no hay que ricos, que pobres, que ignorantes o educados. Allí todos estamos iguales, todos somos pecadores. Si vamos a cumplir de acuerdo bien lo que Dios quiere que lo hagamos, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador, pero también sujetos a la metodología aprobada por Dios. ¿Y cuáles son esas metodologías? Les puse dos. La predicación permanente es el principal método. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy hay un buen número de personas profesantes de ser hijos de Dios que no quieren oír la predicación de la palabra de Dios. Hay miles de iglesias así llamadas cuyas personas se reúnen allí por miles, pero no para oír un mensaje claro y directo de la palabra de Dios, sino para que los entretengan con algo que les haga cosquilla en el oído. Es por eso que personas no están siendo salvas. Porque la predicación del púlpito, la predicación pura, no digo que no sea, que no hay, no, sí hay. No más que se está escaseando. Necesitamos tener en mente que la predicación permanente es el principal método que Dios dejó para que las personas sean salvas. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Necesitamos predicarles, mis queridos oyentes. Usted lo hace, yo lo hago, usted puede hacerlo. Por eso le dije, baje ese app, apréndaselo. Hay tantos otros métodos, y si no, hágale como usted puede, pero hágalo. ¿Por qué? Porque la predicación es primordial, el principal método que Dios dejó para que cumplamos la gran comisión. Pero también le dije allí, otra metodología, la búsqueda diligente y continua de los no regenerados es indispensable. La búsqueda, donde quiera, busque. Donde quiera que andemos, en la escuela, allí hay, en el trabajo, en la tienda, en la clínica. ¿A dónde vamos? Allí hay. Mire, si hay algo que abunde hoy en día, son personas no redimidas. ¿O no es verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¡Hay abundancia! Entonces, hagamos esto, busquémoslas. Ayer, qué bendición. Gracias a Dios por los hermanos que estamos comprometidos. Y hay otros que, si usted no ha venido los sábados, véngase el sábado. A las 10 de la mañana estamos aquí. A las 10 de la mañana. Y qué bendición. Qué bendición. Hermano Cobos y otros, el director de evangelismo, habían promovido y había un hermoso grupo aquí en unas cuantas horas, me decía hermano Quintanilla, casi 1,000 volantes se repartieron aquí alrededor. Hermano, ¿qué hace el sábado? ¿Por qué no viene? Si puede, véngase a las 10 de la mañana. Aquí hay siempre alguien saliendo a visitar. Siempre. Véngase si puede. Y si no, haga tiempo hasta que pueda. Pero si no, dele un folleto a alguien. Testifique a alguien. Gánelo para Cristo allí, donde está. Y si no, tráigalo a la iglesia. Tráigalo aquí a lo menos. Y aquí, Dios tocará su corazón para que sea salvo. Pero hermanos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. De otra manera. ¿Cómo? Dijo el Señor, ve, ya se llenó. Dice, no se ha llenado. Pues vaya, dijo, búsquelo, vaya por los collados, por las calles, por las ciudades, váyalo, vayan y tráiganlos a mi cena, que se llene mi lugar, que se llene. Fórzalo, dijo en una ocasión, a venir. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Ahí está, hermanos. De esa manera, sujetos a esa manera, busque. Cuando nos sentamos allí, en el carro, en la clínica, en el avión si vuela, donde sea, procuremos presentar el Evangelio a alguien. Empecemos una conversación con el Super Bowl que ahorita está. Bueno, ya les recordé los de pie. No, pero vamos a ir a verlo antes que terminemos. Empiece con el Super Bowl y termine con el Super Salvador. Por donde empiece no importa. Usted sabe para dónde quiere llegar. Y presente el Evangelio de la mejor manera. Dice, otra vez iba así en el avión. Nomás le dije, hablamos con un señor, venía de Canadá y mi inglés se me acaba pronto, así es que se me estaba acabando, saqué mi app y se empecé ahí a explicar con el app en inglés. Era un hombre de negocio, viajaba en diferentes partes del mundo. Le presentamos el Evangelio con el app en inglés. Hermano, donde quiera que vaya, si va a la clínica, si va a la tienda, donde quiera, ahí hay personas que están esperando alguien que les presente. ¿Cómo podrán invocar si no hay si no conocen cómo hacerlo. Ahora, no solamente hemos visto qué hacemos, cómo lo hacemos, pero ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Oh, hermanos, porque ¿cómo quisiera que recordásemos? Me gusta recordarlo y lo hago continuamente. ¿Qué recuerda, pastor? Que me voy a morir. ¿Usted no recuerda eso? Pues vale que recuerde. Y si no quiere recordarlo, no se baña mañana. Y el olor le va a recordar. Eres de la muerte. Hay que recordar, me voy a morir. Y un día voy a estar delante de Dios. Y Él me va a preguntar, ¿qué hiciste por otros? ¿Qué hiciste? Ah, pues les dije mucho del Super Bowl. ¿Y de qué les sirvió? Ah, pues yo hablé mucho del político. Ese bandido, le dije hasta lo que sea morir al amigo. ¿Y qué te sirvió? Oh, le dije del político, bueno, mire cuánto ha hecho. ¿Y de qué te sirvió? El día que esté delante de la presencia de Dios, usted y yo, el Señor nos va a preguntar, ¿cuánto hiciste para que otros fuesen salvos? ¿A quién les presentaste el Evangelio? ¿No te dije yo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura? ¿Nunca oíste esta verdad? ¿Nunca supiste esta verdad? ¿Y qué vamos a decir? Sí, lo escuché. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? El Señor no nos va a preguntar cuántas figuras políticas o deportivas. Y las hay. No hay duda. Ahora que este joven deportista, Kobe Bryant, murió, lo sentí de veras. Me gustaba cómo jugaba, me gusta cómo jugó, pero murió. Qué triste. Yo no sé si alguien le dio el plan de salvación y fue salvo, yo no sé. Pero hay que recordar, hermanos, que usted y yo nos vamos a morir. Y así de igual manera todos van a morir. Y todos tienen una cita con Dios. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque es nuestra misión. Es nuestra misión. Y es nuestro privilegio. Le digo, ¿por qué es el privilegio? Porque somos las únicas criaturas de todas las criaturas de Dios que somos redimidas. No hay más. La creación, dice Romanos 8, gime por el pecado. Pero no puede hacer más. No hay redención para ella. Está destinada a la destrucción por Dios. La creación dice, algo está mal. El pecado hizo algo en nosotros. Pero no le puede decir a las personas cómo ser salvas. Pero usted y yo sí podemos. Los pajaritos se levantan en la mañana y alaban a su Creador. Pero ellos no pueden explicarle a otros cómo pueden ser salvos, porque ellos no son salvos tampoco. No tienen alma, como dije esta mañana y como vimos en su palabra. Por eso es un privilegio. Somos las únicas criaturas redimidas. No hay nadie más. ¿Saben? Ni los ángeles pueden presentar el Evangelio. Ellos no saben cómo. Los ángeles no saben cómo. Busquen la Biblia a dónde hay un ángel presentando el Evangelio. No hay. El más cerca que hay es en Apocalipsis, y todo lo que él hace, el ángel vuela de norte a sur y de este a oeste, dice la Escritura, y decía, va a decir, temed a Dios, temed a Dios. Porque es todo lo que ellos conocen de Dios. Por la gracia de Dios, solamente los redimidos la conocemos. El religioso no conoce la gracia de Dios. Es religioso, no la entiende, no la vive, nunca la ha vivido. Pero usted y yo sí conocemos la gracia de Dios por lo que ha hecho en nosotros. Sabemos por lo que la hemos vivido, la experimentamos. Todo nacido de nuevo recuerda dónde nació, cómo nació, que la experiencia que tuvo con Dios en el alma, en su espíritu, la experiencia esa no se olvida. Y si usted es redimido, usted recuerda dónde, cómo y cuándo fue salvo. Eso nadie más lo sabe aquí en la creación, aquí en la tierra. Solamente los redimidos. Por eso es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque es nuestra misión, es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad, pero también, para terminar, es la manera de mostrar nuestro amor a Dios. Es nuestra manera de mostrar nuestro amor. Nuestro amor a Dios. Usted tiene esto en azul en sus notas. Es la manera de mostrar nuestro amor. Amor a Dios. Como dice aquel dicho, amor con amor se paga. ¿O no es así? ¿O sí? Hermanos, amor con amor se paga. ¿Usted ha experimentado el amor de Dios? Entonces, paguémosle con amor. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Sabe qué hacemos? ¿Sabe qué estamos demostrando cuando le presentamos el plan de salvación a alguien? Estamos demostrando amor a Dios. Pero también amor a las almas. Amor a las almas. Si usted quiere hacerle bien a alguien, un bien sobrenatural, a alguien que no es salvo, ¿qué bien le podemos hacer? El mejor bien es guiarlo a los pies de Cristo. El mejor bien que podemos hacer a una persona, el mejor bien es presentarle a Jesucristo. ¿Y cómo puede esta persona ser redimida? Pero también, hermanos, amando a las almas es la manera como transmitimos el amor de Dios al mundo. Usted y yo, dijo el Señor en Juan 17, como el Padre me envió, así yo os envío. Somos Cristos pequeños o pequeños Cristos, reverentemente lo digo. ¿Sabe qué quiere Dios? Que amemos a través de nosotros. Amar al mundo a través de nosotros. Hace años les conté una anécdota que a mí se me ha quedado mucho, porque esta fue después de la Segunda Guerra Mundial en este país. Su estatua principal de un Cristo que tenían allí lo desbarataron. Así es que en la guerra, pero lograron reunir los pedazos, todos los pedazos, los reunieron y lo fueron pegando, hasta que al fin lograron reconstruir toda la estatua, excepto los brazos. Esos no los hallaron. Y por más que buscaron, no pudieron. Así es que estaba allí el Cristo sin brazos. Y dijeron el pueblo, ¿saben qué? Nosotros seamos sus brazos. Todo lo que Él haría con sus brazos, hagámoslo nosotros. Nosotros vamos a ser los brazos de esa estatua allí de Cristo. Bueno, yo no estoy proclamando idolatría, estoy diciendo una ilustración. ¿Sabe? Seamos la boca, los ojos, los pies, las manos, el corazón de Dios. Veamos al mundo a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos naturales. No veamos este mundo como anoche orábamos casualmente eso, pidiendo a Dios que como iglesia seamos una iglesia que veamos al mundo a través de los ojos de Dios. Veamos lo que Dios ve, amemos lo que Dios ame. Palpite nuestro corazón por lo que hace palpitar el corazón de Dios, si me permite expresarlo así. No vivamos este mundo, hermanos, no vivamos esta vida como si que no hubiera cielo, ni infierno, ni juicio, ni nada. Porque así viven los que no son redimidos y también los animales. Pero nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Por eso en esta semana, en este mes, el otro mes, el siguiente mes, todo este año, el próximo año, y el siguiente año, y hasta el último respiro que Dios nos dé, cumplamos la gran comisión. Invite a otras personas. Cambiemos esta forma. No podemos ser así, hermano. No podemos seguir así. Es imposible que como iglesia dejemos un legado para gloria de Dios cuando estamos callados, mudos, ciegos, mancos, cojos. Es imposible. Espiritualmente hablando. Por eso en esta semana, empezando de hoy mismo, convirtámonos en los agentes de Dios aquí en la tierra, porque lo somos. Lo somos. Somos los presentadores del mensaje. Una tía que tuve en el cielo me contaba una deuda con mi hermano, uno de mis hermanos. Dice que le hizo una vez unos dulces y le dijo, vete a la estación del tren a venderlos. Pero él le daba mucha pena y no quería venderlos. Así que se sentó allí, a un ladito de la calle, y dice, no voy a ir, sino que me da pena venderlos. Pero dice que la tía que descubrió que gente llegaba y le preguntaba, ¿los vende, hijo? No, dice, no los vendo. No los vendo. Y le pregunté a ella, ¿pero por qué haces eso? Porque si los vendo, van a seguir comprándome. Y así, si no los vendo, usted no me manda ya a vender más. Porque nunca le vendí ni uno. No le rendí y la tía dejó de enviarlo a vender porque nunca le vendía ni uno. Pero un día lo espió y ahí se dio cuenta que había gente que los vende. No, eso no los vendo. Porque él no quería que lo sigan enviando a vender dulces. Y la manera más efectiva que encontró es no vender ni uno. Hermanos, no le hagamos al Señor así como mi hermano le hizo a su tía. No. Presentemos el Evangelio. Hagámoslo de corazón y para gloria de nuestro Dios. Oremos, Señor. Le alabamos, bendecimos su nombre y le damos gracias. Porque somos seres especiales suyos. Somos su pueblo, el pueblo escogido suyo, redimido por su sangre. El pueblo santo, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, por ti, para que anunciemos las virtudes de usted, las virtudes suyas, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Yo le ruego, Señor, que me ayude como pastor y nos ayude a cada uno aquí en esta semana y en toda nuestra vida, compartir tu palabra, tu evangelio, a donde quiera que vayamos. Ayúdanos esta semana, Señor, para seguir dando y sembrando tu palabra en los corazones, poniendo tu palabra en las manos de aquellas personas que nunca, quizás, habrán oído de ti. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos. Lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a tomar la libertad de mencionarle a... Tengan listos los folletos, pero quiero decir esto, hermanos. Estaba hablando con la hermana Delfina la otra vez, y me dice que José trajo un amigo. Así es, ¿verdad, José? Trajo un amigo. Y me dio algo, me dio curiosidad. Y me dijo la hermana, fíjese, hermano, dice, que le preguntamos si sabía quién era Cristo o Jesucristo. ¿Y qué dijo él? Que él no sabía. ¿Vi a quién hizo? No sé. José es el contacto. Yo me conmovió el alma cuando pensé, yo he oído esto, pero en África, allá en países hundidos en la oscuridad espiritual, me sentí mal. ¿cómo es posible? Pero sabe, puede ser que haya muchas personas aquí en Mission que no conocen quién es Jesucristo. ¿Usted cree que hay? ¿Usted cree que hay de verdad? Ya nos condenamos más porque por nuestras palabras vamos a ser condenados, dijo el Señor. Si usted sabe que hay, entonces, hermanos, vamos a dar los folletos, hermanos, los que van a llevar folletos en esta noche. Ahí, hermanos, ahí están las manos. Pase. Reparta a todos. Los que van a pasar, hermanos, ahí están. Ahí vienen los sugieres. Gracias, hermanos. Yo quiero siempre hacer una oración, hermanos, porque esta es una lucha. ¿Sabe quién está enojado ahorita? El diablo mismo. Tenemos 50 paquetes, hermanos. Vamos a ver cuántos sobran al final. Ojalá que ninguno, pero es posible que sobren. Para pena nuestra, pero tengo que decirlo. Pero vamos a ver, si no sobra, entonces, amén, gloria a Dios. Amén, que no sobre, es lo que queremos. No es posible que sobren, pero es posible. Porque hay 50 paquetes, hermano. Estamos haciendo 50 cada semana. 50 cada semana. Si logramos distribuir 50 de 7, ¿cuántos folletos son? ¿350? O más, son 6 días, 7 días, 7 días por 50 y luego por 4 semanas. Piensa, hermanos, cada mes. Gracias, Ángel.